desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es el último domingo del mes de enero del año 2019. Dios ha empezado a bendecir de una forma espectacular a nuestra iglesia en este año. Han habido por ahí unas que otras pruebas, de las cuales seguro que vamos a pasar. Cuando hay una prueba, yo lo primero que veo es qué es lo que viene después, porque después de una prueba viene siempre una bendición. Y así ha sido siempre, esa ha sido mi costumbre, eso ha sido mi historial de vida, ese ha sido prácticamente mi ritmo de vida. Nuestra iglesia no puede ser, ni puede dejar de ser, atacada por el enemigo, porque somos una iglesia que le representamos al enemigo una resistencia muy fuerte. Esta mañana vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Se recuerda que cuando iniciamos el año tomamos la decisión de predicar 66 domingos, o sea, va a ser más de un año, porque queremos predicar un sermón sobre cada libro de la Biblia. Así que no sabemos en qué parte del año 2020 vayamos a terminar. Ya comenzamos con el libro de Éxodo, ya la semana pasada. Génesis lo comenzamos la semana antepasada. Voy en el orden mejor para que no nos confundamos. Ya comenzamos con Génesis, la primera semana del año. Luego nos fuimos con Éxodo y ahora nos corresponde a nosotros el libro de Levítico. Y yo he titulado el mensaje de esta mañana, Pobre. Pobrecito. Y esta mañana le voy a invitar a la congregación a que por favor nos pongamos en pie, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar la Escritura en el libro de Levítico capítulo 26, versículo 21. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 26, versículo 21. Voy a leer yo la primera vez este versículo y luego vamos a leer todos el versículo 21. Dice así el Señor en su palabra: Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Todos en el 21, leemos. Si anduvieres en y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte que nos hables al corazón. Señor, ayúdanos a corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Porque no solamente vendrán consecuencias, sino que vendrá llanto y mucho dolor. Por eso te pido, Señor, que hables a tu iglesia, a tu pueblo y a los que nos escuchan a través de Facebook, a través de YouTube y también por Radio Bautista. En Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se ha opuesto usted en más de alguna vez a sus padres? ¿Ha ido usted en contra de lo establecido por sus padres? ¿Te ha dicho tu papá y te ha dicho tu mamá que no hagas esto ni lo otro? La pregunta que te hago es esto: ¿cómo te fue? Segunda cosa, ¿se ha opuesto usted en más de alguna vez, tal vez por ignorancia, otros por carácter, otros quizás porque estaban tomados o con las copas se les pasaron, ¿se ha opuesto usted a la policía? ¿Se ha opuesto usted a la autoridad? ¿Se ha puesto usted a estas agencias de seguridad? Le hago una remisión, dicen en Guatemala, una multa de tráfico y usted no pagó la multa. A la disciplina que nos impusieron nuestros padres, si no nos fue bien a nosotros cuando resistimos arresto, si no nos fue bien a nosotros cuando negligimos y no pagamos lo que teníamos que pagar, ¿usted cree que nos puede ir bien a nosotros si nos vamos a oponer y si nos podemos resistir nosotros a Dios? Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y lo voy a dar lectura después de que le dé a usted la definición de lo que es oposición. El diccionario describe la palabra oposición como esto. Es la acción, que por cierto es un verbo, la acción de oponerse, la acción de colocar cosas o personas frente a la otra. Es un acto de contrariedad, es una contradicción, es una resistencia a lo que se dice o a lo que se hace. Bueno, entonces, el escritor sagrado nos dice esto. Si nosotros somos capaces, o deliberadamente, o probablemente hasta visceralmente, nos queremos resistir u oponer a Dios, dice el escritor, que Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Piense bien esto. ¿Es usted, soy yo, somos nosotros los que nos hemos opuesto en más de alguna vez a Dios? ¿Somos nosotros de los que resistimos al Señor? Bueno, si así fuera, si en ese caso así sería o fuera, entonces dice la Biblia que a nadie le ha ido bien por oponerse a Dios. Cuando yo llegué acá a la ciudad de Bronzeville, yo decidí establecer o poner un programa de radial. Y yo no quería buscar un programa de radio en una radio cristiana, porque yo lo que menos quería era entretener a cristianos. Entonces yo busqué una radio secular en donde yo pudiera en media hora transmitir un mensaje y dar a conocer el ministerio de la Iglesia Bautista West Bronzeville. Buscamos una radio, nos costó un ojo de la cara, $500 a la semana, $2,000 al mes. No duramos tanto tiempo porque yo no pretendía quedarme ni perpetuarme ahí. Buscamos una radio en donde pudiéramos nosotros atraer a la audiencia del domingo, no de los que no van a una iglesia, sino a la audiencia inconversa. Entonces buscamos una radio que en ese entonces era la que estaba por ahí coqueteando con entre las mejores estaciones del área. Y terminaba, por ejemplo, aquí te entrego las llaves de mi alma de Vicente Fernández, y el que seguía era yo, ¿ya? Y después terminaba yo y entraba la banda del Recodo Sinaloense o los Recoditos y la Arremacho. Entonces, eso era lo que yo quería. O sea, que la audiencia ranchera, norteña, de banda, grupera, que se mantenía, escuchara. No nos llegaron a contar grandes cosas, pero sí habían muchas llamadas. En ese entonces no podíamos medir nosotros la audiencia, no sabíamos cuántas personas en media hora escuchaban el programa. Pero nos dimos a conocer ante mucha gente, y por cierto, yo tengo casos acá que nosotros ganamos a Cristo a muchísimas personas que llegaron después del programa de la radio. Entonces aparece la oposición. Viene la señora, la dueña de la radio, y me dice, mire, le vamos a tener que cambiar a usted de horario, porque le vamos a dar a la diócesis de Bronzeville, cosa que no había antes. Y ni modo, pues, ¿y cómo ponerme a pelear con Sansón, brother? Y después descubrí que a la diócesis no le cobraban ningún centavo. Entonces le dije, mire, le podemos dar a tal hora, no a esa hora, no. O si se quiere quedar en esta hora, tengo que subirle el precio. Entonces, ni la otra. Así que, señora, se llamaba Marta, ¿verdad? Tan, y me fui. La radio la cerraron en menos de 2 años. Hermano, miren, hay personas que a veces piensan que nosotros los pastores, a veces piensan que nosotros los predicadores, usamos algunas porciones de la Biblia para amenazar, o para advertir, o para amedrentar, o para asusar a algunas personas de que no se meta con él, o no se meta con la iglesia, o no se meta con esto. No se oponga, porque no es contra el pastor, es contra Dios. Tuvimos un caso. Si usted se da cuenta, esa construcción que está acá, mire, no está estéticamente, no hay simetría. ¿Y dónde está esa puerta de salida? Eso no tenía que existir. Tenía que salir de donde está la bocina hasta acá. Pero a un señor constructor me dijo, pastor, que no lo podemos hacer. Y nos salimos esa parte por acá del plano. De aquí de la iglesia salió la persona, de aquí de la iglesia, salió la persona que nos demandó. Y cuando yo siento, un jueves que iba para la cárcel con el hermano José Ángel Zamora, íbamos para Santa Adelaida a predicar el Evangelio, entró un señor de la ciudad, un abusivo, a irrespetar a mi esposa, a decirle que iba a cerrar la iglesia por orden de la ciudad y que iba a poner una multa. Entro yo, escucho la conversación y le dije, mire, le voy a hacer un favor. Métame el ticket a mí, pero no se lo meta a la iglesia. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Así me dijo. Sí, le dije. Y en vez de poner a nombre de la iglesia Bautista Huetrón, me puso un ticket a mí de $1,000. Vaya, está bien. Hermano, en dos días, a esta persona la despidieron. Y con mi Biblia en la mano, y delante de ustedes, y delante de este púlpito, le digo una cosa. Nunca busqué a nadie, ni pedí a nadie, ni lo malinformé a él con nadie para que lo despidieran. Ya traía cola el muchacho. Ya lo habían descubierto que era un muchacho indecente, y que era un poquito abusivo, y que se sobrepasaba de la autoridad que tenía. Y una Datán y Abiram, que se opusieron a Moisés, no les fue bien. Dios lo mató. Acán se quiso oponer a Josué y Dios lo mató. A Saúl se quiso oponer a David y Dios mató a Saúl y a su hijo. Los fariseos se opusieron a la iglesia primitiva y vino Dios y los exterminó a todos ellos. Y Mineo, hay una figura, corramos si me das, porque vamos, por favorcito, ahí avanzando con esto. Y Mineo y Alejandro se opusieron a Pablo. Y ustedes ya saben qué fue lo que hizo Pablo con Himeneo y Alejandro. Y le dijo, yo he descubierto que fulanito, en el capítulo 1, versículo 18, de la primera carta de Timoteo dice, a los cuales he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El final de todos ellos fue la muerte. Los 3 millones de judíos se opusieron a Moisés, se opusieron a Aarón, se opusieron a Josué y se opusieron también a Caleb. ¿Sabe usted qué hizo con los 3 millones de judíos? Los mató a todos en el desierto. Lo que entró en la tierra prometida fue una nueva generación. Pobre del que se opone. Punto número 1. Pensemos. Si nosotros somos de los que amamos a los hijos. Usted los ha parido, usted los ha procreado, a usted le han costado. Llevan su nombre, llevan su sangre, llevan su rostro, llevan todo. Sus hijos son los que usted más ama. Bueno, piense en primer lugar en sus hijos, porque por ahí viene el ataque mayor de parte de Dios. En el capítulo 26, versículo 21 y el versículo 22, escucha esto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Se recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Qué prefiere usted? ¿Cumplir 10 mandamientos o que le vengan 10 plagas en su vida? Bueno, ahora dice Dios, ahora no van a ser 10 plagas. Ahora multiplícalas por 7. Ahora van a ser 70 plagas que van a venir sobre tu vida. En el versículo 22 dice, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos. ¡Ah, ya voy a llegar ahí! Y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Nosotros no quisimos poner en las manos de Dios a nuestros hijos. No quisimos consagrar a nuestros hijos al Señor. No quisimos entregarle al Señor a nuestros hijos para que les sirvieran. Bueno, hay varios brazos que están esperando a sus hijos. Si nosotros somos de los que deliberadamente, si nosotros somos, ay no, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Yo quiero que mi hijo sea doctor. Ay, esa cosa de misionero cualquiera. Ay, esa expresión que la he escuchado. Eso de ser misionero cualquiera lo puede hacer. Eso de meterse al seminario y ser pastor cualquiera lo puede hacer. No, yo a mi hijo quiero primero que se gradúe y que tenga una profesión y que tenga una carrera universitaria. Pero le voy a decir a usted en las manos de quién y de quiénes van a caer nuestros hijos. De drogas. De alcoholismo. Lo que dicen los muchachos, hanging with the wrong crowd, malas amistades, noviazgos no aceptados. Ahí anda un jovencito detrás de mi hija, Ahí anda una jovencita coqueteándole a mi hijo. Ahí anda una muchacha que no me gusta para nuera. Ahí anda un muchacho que no me gusta para yerno. ¿Cómo estoy llorando porque este romance entre mi hija y este muchacho se deshaga? ¿Cómo quisiera que algún día mi hija abra bien los ojos? Y cositas que nosotros como padres pensamos. ¿Sabe usted por qué pasa esto? Porque nosotros no entregamos al principio nuestros hijos para colocarlos en la mano de Dios. Y si fuera poco, y si no son las drogas, si no son las malas amistades, si no es un noviazgo no deseado, por ahí vienen ahora la última moda. Ahora los jueguecitos donde nuestros hijos pasan 4, 5, 6 horas en el día, metidos en sus cuartos, metidos en sus TV rooms, y viendo un montón de problemas que te están, programas que te están metiendo, que te están taladrando, que te están envenenando el cerebro. Nuestros hijos ya actúan como las personas que ven en la televisión. Nuestros hijos ya hablan como las personas que ven en televisión. Nuestros hijos ya se visten como las personas que ven en la televisión. Y todos estos juegos se convierten en adicción. Va la niña, va el niño atrás en el carro y empieza a patalear porque quiere pasar a McDonald's o porque quiere pasar a Burger King. Denle la tableta para que se entretenga. Denle el iPhone para que vea no sé cuánto. Como no quisimos poner a nuestros hijos, hay una cantidad de brazos en el mundo que van a estarlos esperando. Pérdida muchas veces de los miembros de la familia. Algunos de ellos muertos, algunos de otros ausentes, personas que tenemos 15, 20 años de no saber de ellos. Y están vivos. Por ahí nos han contado que andan por ahí en California, que en Carolina, pero nunca hubo una relación ya con la familia. Prisiones. ¿Cuántas personas de nuestra iglesia? Esto me tocó vivirlo tal vez hace como unos 10, 15 años. Aquí habían dos familias de la iglesia que tenían que ir a Santa Adelaida, allá a Matamoros, hacer la visita y hacer la fila, hacer la cola para entrar a ver a su hijo. No venían al culto de la mañana. Venían hasta el culto de la tarde. Ay, es que mire, es que es el único día que puedo ir. Ay, es que es la única hora que puedo estar. Y es el único momento que lo puedo visitar. Pobre del que se opone. Pobre del que se opone. Pensemos en nuestros hijos. Pensemos, ok, pensemos en nosotros. Si no son nuestros hijos los que más amamos, no, si este yo no lo quiero tanto porque al fin ni lo quería, si este es un colado aquí en la familia, si esto fue una noche de juerga que tuve con mi mujer, una noche de parranda, una noche de copas, y pues este se nos coló. Nosotros nunca lo planeamos que viniera. O probablemente un hijo no deseado, tal vez el romance que tuve con la secretaria, el romance que tuve con la compañera de trabajo, el romance que tuve con una prima que dicen que era hija de mi tía, pero era política, y entonces, y como me gustaba, pues entonces entre primos, ¿verdad? Y ahí nació Junior. Bueno, pensemos en nosotros. Levítico capítulo 26, versículo 23 al 26. Fíjese, capítulo 26 del 23 al 26. Ojo con esto, que esto es gradual. Gradual intenso. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Vea lo que dice el 26. Cuando yo os quebrante, el sustento del pan cocerán 10 mujeres, vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Pero me parece muy curioso donde dice, y heriré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Te recuerdas que te dije la semana pasada, aquí hay 10 mandamientos? O los cumples, o los vives, o te sometes, o procuras hacerlos, o si no tienes 10 plagas. Bueno, ahora ya no son 10 plagas. Ahora hay que multiplicarlos por 7. Ahora van a ser 70. Pensemos en nosotros. Todo dio inicio en una corrección de parte de Dios, porque tú deliberadamente te has opuesto al Señor. Dame las figuras que teníamos al principio, Conrado, del vacuum cleaner Y esas primeras dos que se nos pasaron, dame las figuras, por favor, pero voy a explicar esto. Ve al principio, exactamente. Ah, mire, le voy a decir una cosa. Hermano, miren, hay gente que con tal de que le expliquen y que le den una muestra de cómo funciona una vacuum cleaner, una aspiradora, son capaces de tener a una persona una hora en su casa. Dice, esta vacuum tiene una potencia bárbara, tiene no sé cuántas revoluciones por minuto, tiene una capacidad de absorción, tiene una capacidad de succión, es bien liviana. Y mire, wow, y ahí pasa usted una hora y le están explicando. Hay personas que son capaces de ir a una conferencia de Herbalife. Y Herbalife dice, mire, fíjese que con Herbalife, usted si se toma un shake en la mañana, un shake en la tarde y un shake en la noche, usted va a bajar 10 kilos en una semana. Y claro, te ponen a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo corre 15 kilómetros al día, brother. ¿Cómo no va a funcionar? Si ahí no funciona el Herbalife, funciona el ritmo de vida que tiene este hombre, que es una máquina. Ahora, yo tengo una dieta que no está patentada todavía, mejor que la de Herbalife. Anote, por favor, que esto le conviene. Si tal vez no es para usted, usted lo puede compartir. Hay una dieta que se llama TLM. Bien fácil. Trague la mitad. Mire, con eso usted va a empezar a experimentar cambios drásticos en su cuerpo. Mejor que el café ese keto que anda vendiendo una hermana de aquí de la iglesia. Y si no funciona el ese de TLM, hay uno todavía mejor, y este sí súper garantizado. Otro que se llama DDT, deje de tragar. Con ese olvídese hoy. Bueno, claro, nos ponen a nosotros esto. ¿Viste? Si ese es el shake que Cristiano Ronaldo se toma. Y van a conferencias, y hacen membresía, y van a tomarse. Y hay personas que aceptan hasta una invitación para ir al cine. Una hora y media, una hora 45 en el cine. Las palomitas de maíz, los poporopos, como llamamos nosotros en Guatemala. Y luego el hot dog, y luego esto, y luego lo otro. Y no son capaces de estar sentados 30 minutos en una iglesia, escuchando el mensaje de la palabra que puede cambiar tu vida. ¿Te das cuenta? A esto se llama oposición. Entonces, pensemos en nosotros. Todo dio inicio, aparentemente, con lo que nosotros más amamos, que creo yo que puedo decir que es nuestra familia. Pero viene un aviso fuerte para cambiar el rumbo de tu vida. Mire, ¿no le parece a usted una ironía? ¿No le parece a usted el colmo? Que tenemos nosotros un caso aquí en Latinoamérica. El país productor de petróleo, como Venezuela, México es grande en comparación con la producción que hay en otros países. Pero no se compara con los miles de millones de barriles diarios que produce el petróleo en Venezuela. ¿Y cómo puede ser posible de que nosotros tengamos un caso como este, en donde este país es un desastre? Es un desastre. Países productores de petróleo hundidos en crisis. Aquí a la par, nuestro país vecino México, productores de petróleo, con desabasto de gasolina en los 32 estados de la República. Tenemos nosotros, y vivimos, nos pasamos a esta frontera, vivimos en un país que nos hemos autoproclamado la primera potencia, los más ricos del mundo, el país más poderoso del mundo, y ahora tenemos un gobierno que no funciona. Tenemos un gobierno que no avanza. El gobierno no es solamente un partido. El gobierno no es solamente el que está. El gobierno está, y la oposición es gobierno. O sea, los demócratas también forman parte del gobierno. Ellos son los que manejan ahora el Congreso. El Senado está controlado por los republicanos. Los republicanos tienen su representante en la Casa Blanca. No nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Es un gobierno que no funciona. ¿Quién tiene la culpa? Unos dicen que Trump. Trump dice que los demócratas. Los demócratas dicen que no se... Total. Y mientras encontramos quién es el culpable, tenemos un gobierno que no funciona. Ahí es donde dice Dios. Pensemos en nosotros. Y a veces pensamos que huyendo, no, si llega a quedar Trump, me voy para Canadá. Ninguno se fue. Vaya, Somos solamente de palabra, somos solamente de boca. Y pensamos que huyéndonos a Australia, o que yéndonos nosotros para Hawái, donde viene el lucerito, o que yéndonos allá, hermano, esto no tiene solución. Vivimos en un mundo donde nos estamos oponiendo deliberadamente contra Dios. Miren lo que acaba de hacer el estado de Nueva York en este año. Lo primero que acaba de hacer, y en esta semana, acaba de decretar totalmente el aborto hasta el día del parto. Se jactaron, cantaron victoria. They were cheering up. Que ahora es legal el aborto en Nueva York. Yo soy dueña de mi cuerpo. Yo soy dueña de mi parte. Yo soy dueña de lo que sale de mi cuerpo. A mí ningún gobierno, a mí ningún presidente, a mí ningún congreso, a mí ningún senado me va a decir qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Yes. Ahora es aprobado el aborto en Nueva York. Ya no hay las 4 semanas. Ya no hay las 12 semanas. No, ahora es aprobado el aborto hasta el día del parto. We are so proud to inform to the citizens of the state of New York. Imagínense, we are so proud. Por favor, hombre. Pensemos en nosotros. Y si no fuera así, pensemos en nuestras posesiones, porque muchas veces nuestras posesiones llegan a ser nuestro Dios. Le voy a contar una historia que tiene que ver con parte de mi familia en California. En el capítulo 26, versículo 27 al 29. Si tus hijos, ay, ¿qué te importa? Y también tú, pues al fin y al cabo, lo bailado nadie te lo quita. Pero hay cositas con las que tú estás muy identificado, que te has arrodillado delante de ellas. Tienes un ídolo en tu casa, que puede ser el rancho, que puede ser el yate, que puede ser el negocio, no sé qué igual es el ídolo. Pensemos en nuestras posesiones y vea lo que dice el 27, 28 y 29. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis, ya voy a explicar ahorita, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Mire lo que puede pasar cuando nosotros no reaccionamos. Cuando nosotros estamos embrutecidos, cuando estamos obcecados, cuando a mí lo que Dios diga me tiene totalmente sin cuidado. Mire, hay historias en la Biblia donde dice que en los tiempos de huidas, por las hambrunas que habían, algunos y algunas se comían a sus hijos. Un caso en la Escritura donde dice, fíjate, llegaron delante del profeta y le dice, fíjate que ayer nos comimos a mi hijo, pero habíamos acordado con mi amiga de que hoy tocaba comernos al hijo de ella por la hambruna. Y no se trata de que nos comamos literalmente nosotros a nuestros hijos, aunque algunos de nosotros nos hubiéramos querido comer chiquitos, ¿verdad?, por todos estos problemas en que nos han metido. Ahora tomamos una ruta que la cual nosotros muchas veces nos impacta. Conozco una persona, ya murió, se resintió con Dios, buen maestro de escuela dominical, líder, no sé si sobresaliente, pero en el área donde estaba era muy bueno, ese por los hermanos, ni tampoco nos vamos a la iglesia, ay, porque los hermanos no me vieron bien, o porque los hermanos hablan de mí. Tengo 25 años que hablan de mí, no me... 958, chulada de carro, pero precioso, blanco con gris, así combinado los colores, sus llantas blancas, negro, blanco, precioso. Se resintió con Dios y mire las cosas que dijo. El tiempo que yo fui a la iglesia, mientras los hermanos están en la escuela dominical y adorando al Señor, yo voy a limpiar mi carrito. Se levantaba todos los domingos, 8:30, 8:15, a las 9, a la hora que supuestamente tenía que estar en la escuela dominical, agarraba todos sus trapos, sus garras, y empezaba a waxear y a chainear su vehículo y le echaba armorol y la llanta preciosa, porque en la tarde, en la calle Misión, en la Mission Street en San Francisco, lo que pasa acá en la Álvaro Obregón, lo que hacían, sacar los vehículos, pantalones hasta aquí, ¿verdad? Y camisetas blancas y todo, baggies, y con los paliacates, y tipo tintán, ¿verdad? La cholada, pues, ¿verdad? Hasta las mujeres, una cosa linda. Entonces sacaban sus vehículos, una chulada de carros. Y empezaban los famosos lowriders, ¿se recuerdan ustedes? Y, bueno, su Dios era el carro. Hermano, y así lo hizo, como él le rendía culto a su carro. Porque en la hora que era la escuela dominical, en la hora del culto, porque todo el dinero que perdí yo en la iglesia, todo el tiempo que perdí yo en la iglesia, todo lo que yo hice en la iglesia, a propósito hacía esto. Vino el terremoto en San Francisco y lo único que se cayó de su casa fue el garaje donde estaba el carro y lo apachó. A veces nosotros comernos la carne de nuestros hijos es cuando nos gastamos el dinero que teníamos guardadito para el colegio de ellos. Y que por un error, o a veces por un vicio, o por un problema legal que nos metimos, esos 30, 35 mil dólares que teníamos, tuvimos que pagarlos. Y era el colegio de tus hijos. Eso significa comer la carne de nuestros hijos. Comerte la herencia de ellos. Tuviste que vender la casa por un error. Hubo un romance por ahí, apareció una criaturita y ahora hay que mandar $314.73 a Child Support. No, y tu problema no es los 334, 355. Como que si eso costara el hijo. A veces nos hemos comido las vacaciones de nuestros hijos. Nos hemos comido las noches para ir a McDonald's, a la pizza, a las diversiones. Antes de mostrarle una figura, recuerde esto y con esto termino. Miren. Pobre del que se opone. Pobrecito. A nadie le ha ido bien. Y a nadie le va a ir bien. Y no somos nosotros la excepción. Pensemos en nuestros hijos. Pensemos en nosotros mismos. Pensemos en todo lo que nos ha costado hacer lo que tenemos. Aquí solamente en la mente de una persona como esta podría decirlo. Para ti yo soy un ateo. Pero para Dios, yo soy un miembro de la oposición. Wait and see, Woody Allen. Wait and see. Solamente espera. No le quedan muchos años. Y se va a dar cuenta que la oposición que tuvo contra... Y muchas películas. Ay, cómo amamos. Oh, Woody Allen. Oh, he's so good. He's gracious. He's precious. Oh, he's beautiful. He's good. He opposes God. He hates God. Él no va a ser la excepción. Hermano, en el área que nosotros podamos ver y que podamos aplicar el mensaje de esta mañana, que Dios haya hablado a nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído a tu casa. Señor, estamos esperando que llegue, Señor, esta tarde y la noche para celebrar la noche vaquera. Para poder nosotros traer invitados. Para dejar que tu Espíritu Santo hable al corazón de tu pueblo. Y especialmente a los que nos van a acompañar en el día de hoy. Por medio de tu siervo, el pastor Eduardo Acosta. Señor, no queremos en lo más mínimo ir en oposición contigo. Dígame.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús,
por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.